Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de contar nuevamente en los micrófonos de Radio Sefarad con don Abraham Jaim, al que todos conocerán porque es historiador del mundo sefardí, presidente del Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusalén, que se encuentra de visita en Madrid. Hola Abraham.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ya te hemos tenido muchas veces en los micrófonos de la radio hablando del mundo sefardí, del que seguramente podríamos hablar muchas cosas más, pero en esta ocasión especial queríamos hablar contigo de el príncipe sefardí, así lo llamaron algunos a Isaac Nabón, que nos acabó de dejar hace pocos días.
Y hace nueve o diez días.
Y al que tú conociste y trabajaste con él, ¿no?
Sí, yo he tenido la buena suerte de acompañar a Isaac Nabón como ministro de Educación y Cultura, pero mucho más tiempos durante los últimos 17 años, cuando él presidía la comisión del premio anual Samuel Toledano y yo fui coordinador de dicha comisión. Bueno, si hablamos del príncipe, yo siempre digo que es un, en hebreo, Yerushalmi, uno de Jerusalén, nacido, creado y pasó toda su vida allí, pero un Yerushalmi en el puro sentido de la palabra. Primero tenía linaje, veterano en Jerusalén por la parte paterna y por su madre un origen marruecos, tenía el apellido la madre antes de casarse con su padre, el apellido Ben Atar, que es apellido de una familia de rabinos y eruditos de Marruecos. Y tenía buena vida en general durante su carrera, pero yo quiero limitarme en unos puntos especiales, también de punto de vista personal, de mi propia experiencia. Primero, y aquí él continúa un aspecto de del judaísmo español medieval. Él, como persona, no de profesión, amaba mucho la lengua hebrea. Él hablaba un hebreo, primero, correcto, de punto de vista de pronunciación, pronunciaba bien la ha y la ayin, la het y la ayin, y la resh, etc. Pero no menos importante, tenía una composición correcta de todas las frases. Y sabía muy bien, conocía muy bien el Tanaj, la Biblia, y también otras fuentes sagradas nuestras, por supuesto las oraciones, y además tenía buena voz, como paitán, como solista, que puede cantar, y a veces cantaba un párrafo de un poema religioso que se incluye en el texto de la oración. Yo lo recuerdo en la sinagoga sefardí cantando el Keter en el marco de la oración de Musaf en el sábado por la mañana. Y no olvidamos también su obra Bustán Sefaradí, que ha tenido en sus dos ediciones un éxito completo, tanto en Israel como en la diáspora, y también aquella serie de televisión en Israel, que documental sobre con respecto al quinto centenario, ¿sí? Unos capítulos que él presentaba en España, en varias ciudades, etcétera, sobre el pasado judío en este país, la creatividad cultural y la diáspora sefardí. Otro logro suyo fue también, por ley israelí, fue elegido presidente del Consejo de la Autoridad Nacional, presidente de la Autoridad Nacional del Ladino y su Cultura. Y se cambió con la renovación de esta autoridad unos meses antes de su fallecimiento. Y como decía, fue durante 17 años consecutivos presidente de la comisión del premio Samuel Toledano, y también es simbólico que ya dejó de ser este premio en Israel, todavía en vida, pero en su última agonía en su casa. Él prefería morir en su propia casa y no en el hospital. Y tengo la alegría, relativamente alegría, que pocos meses antes de su muerte, precisamente el 14 de mayo de este año, le organizamos un homenaje con respecto a su cumpleaños, 94 años, en Jerusalén, una velada de cantes, de cuentos y de obra teatral en lengua sefardí. Y lo importante es que llegó de su casa en su coche oficial, bajó del coche, podía caminar y estar allí presente a lo largo de la velada. Y fue en realidad su despedida, porque él volvió a otro acto de presentación de su libro, y vamos a referir enseguida a este libro, en el 23 de junio, pero en silla de ruedas y directamente del hospital. Así que yo por lo menos tengo este cierto consuelo que todavía medio año antes que falleciera, estado sano relativamente en esta velada. Y un gran logro suyo fue escribir la autobiografía. Se llama Todo el Camino, con la Derech, y allí de verdad presentó todos los aspectos de su vida, tanto aspectos familiares, pero lo más importante, el papel público que ha desempeñado a lo largo de muchas décadas, desde su juventud, como secretario político de David Ben-Gurión, el primer presidente del gobierno de Israel, de Moshe Sharet, que fue el segundo.
El primer ministro, no primer presidente.
Perdón, en Israel, el primer ministro, presidente del gobierno de Israel, presidente del gobierno de Israel, y el segundo presidente del gobierno de Israel, Moshe Sharet. Y ha tenido un capítulo en Latinoamérica, un secretario en la Embajada de Israel en Montevideo y también en Buenos Aires, y allí aprendió muy bien la lengua castellana moderna. Nació con el ladino como su lengua materna, pero luego, como ya mayor, más mayor, adulto, en el marco del servicio diplomático, aprendió el castellano. Hasta que el presidente Ben-Gurión le dijo: mira, que me enseñes la lengua cervantina para leer la obra del Quijote en su original. Y también un año trabajé con él, él como ministro de Educación y Cultura y yo como director del patrimonio sefardí en dicho ministerio. Él no es algo nuevo, pero lo empujó más, estudiar más, divulgar más el patrimonio sefardí en el sistema educativo de Israel. Y tenemos todavía que hacer, no, la misión no es una misión cumplida todavía, pero él también tenía un cierto papel en este proceso de integrar el patrimonio sefardí en el sistema educativo del Estado de Israel. También con respecto a este país, no solamente como sefardí, él entendía el papel pasado del judaísmo español medieval, y también le gustaba hablar, incluso repetir en todas sus apariciones públicas sobre el tema. Siempre hablaba de las características del judaísmo español medieval, hablaba del sentido histórico de la expulsión de los judíos de aquí en 1492 como el tercer acontecimiento de gravedad tan trágico después de la destrucción del Templo de Jerusalén y del Holocausto, siempre decía, en tercer lugar hay que apuntar la expulsión de los judíos de España. Y él describía, hablo un poco pintoresco, comparaba la Virgen de la Macarena, y él decía, tenía un ojo llorando, un ojo con lágrimas y otro ojo sonriente. Y así decía, así se puede resumir o ver la historia de los judíos en este país. Había páginas de esplendor, edad de oro, y por otro lado había épocas muy difíciles, muy duras, de matanzas, de persecuciones, de la Inquisición, es un capítulo aparte, y también al final la expulsión. Repito, era un sefardí, no príncipe, yo estoy de acuerdo, pero puedo añadir un hidalgo sefardí, que uno de los últimos podría ser, uno de los últimos sefardíes. Hay obras, el último rabino, el último sefardí, pero en este caso de verdad el último hidalgo sefardí que vivía en Israel. Hay otros dirigentes sefardíes todavía que viven en el mundo, pero yo creo que este fue el último en este sentido de un sefardí. También tomamos en cuenta que vivió más de 94 años hasta el último medio año activo, vinculado en la vida cotidiana de Israel. Aparecía mucho en público, le gustaba. Yo veía esto como que tenía que recargar las pilas. Cada conferencia suya, cada aparición pública, no la hacía por honorarios, no pensaba en cobrar, sino se sentía una misión sagrada divulgar y hablar de los temas que le gustaba. Si es algo con respecto a la lengua hebrea, como decía, o sobre la historia y la cultura de los judíos de España y de la diáspora sefardí, y además tenía horizontes en temas culturales mundiales, le gustaba siempre la música, el teatro, y también, no olvidamos, es acto actual, las relaciones entre judíos y árabes. Sí, también se refería al proceso de paz, al mundo árabe. Él hablaba árabe igual que hebreo, se expresaba muy bien con los árabes, tenía muchas amistades de los árabes que viven en Israel, y no olvidamos aquella visita estatal que tuvo lugar en Egipto, todavía con su primera esposa, Ofira, en vida. Entonces, una visita excelente con el presidente Anwar Sadat, también, que descanse en paz, y su esposa Jihan Sadat en el Cairo. Así que se puede, muy breve, decir esto, pero hay mucho que añadir, como manejaba, por ejemplo, el puesto del presidente de la presidencia del Estado. Él fue el primer sefardí como presidente del Estado de Israel, y de verdad se considera un ciudadano muy popular. Es decir, salía a unos restaurantes, iba a los barrios, no solamente no tenía tema de campaña electoral, pero visitaba los focos, ¿sí? Se quedaba muy integrado en el público. Y eso le dio, y también con esta sonrisa suya, con el humor de conversación, de poner algo humorístico, y repito, su amor natal se cerró con el círculo de la Autoridad Nacional del Ladino. Eso no podía él dejar. Estaba en su alma. Y también le gustaba otra cosa cuando se encontraba, no solamente en encuentros con judíos tradicionalistas, le gustaba también citar el Birkat Hamazon, la bendición de la comida, en ladino. Y siempre terminaba, lo hacía deprisa, el último párrafo, y terminaba siempre, siempre mejor, nunca peor. Así terminaba esta cita. Y a los españoles de hoy les gustaba, sí, escuchar el ladino por una primera fuente y con, repito, con su manera, con su generosidad, con su humanismo, tanto los judíos como no los judíos.
Pues Abraham Jaim, muchísimas gracias por esta semblanza tan cercana, con tanto cariño, de este personaje que nos ha dejado y que, mira, yo recuerdo que cuando cumplió, no 94, cuando cumplió 90 años, le hicimos una entrevista telefónica. Sí. Y se le notaba que era un hombre que estaba en plena facultad de...
Sí. Es la buena suerte que tenía.
Y él, en un momento dado, mencionamos estas siglas tan características de los sefardí, el Samechtet. Yo le decía, eres un Samechtet, un sefardí taor, un sefardí puro. Y me dice, no, a mí
no,
me interesa...
No, es un error, no es.
Me dice, Samechtet para mí es Softov.
Softov, cabos buenos, como dicen los sefardíes. Cabos buenos, Softov, Sofatava en arameo o Simanatava. Buena señal, buena suerte. Simantov, también Simanatava. Esos son los sentidos verdaderos del Samechtet y no sefaradí puro, no sefaradí tahor.
Bueno, y también tomándolo en el hebreo moderno, Softov, un final bueno, sí. Porque también su vida, después de 94 años, se puede decir sí. Que fue un final dentro,
bueno,
siempre
sí,
es triste,
sí,
pero...
Sí, hasta el último momento se quedaba consciente. Yo no lo he visto, no he podido verlo durante los últimos 6 años, pero bueno, no, tenía agonía, no fue de repente su muerte, pero ya sabía él y decía, a mí me gustaría morir en mi casa. Y en realidad ha tenido condiciones de hospital en su propia casa.
Mm-hmm. Bueno, con esta semblanza...
Que descanse en paz.
Zichrono Livracha. Vamos a seguir recordándolo mucho tiempo. Es un personaje trascendental, no solamente para el mundo sefardí, no, sino para el mundo judío en general, como él hablaba de esa tercera desgracia con la expulsión de España. Es una desgracia para todo el mundo judío, aunque la hayan vivido los sefardíes. Muchas gracias, Abraham Jaim, por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.